En De Rosca, el concesionario, con Luis Malvar.
Nuestro protagonista en el día de hoy es uno de los jugadores en activo que más medallas ha cosechado en la selección española absoluta masculina. Ha militado en clubes tan históricos e importantes como Balonmano Valladolid, Portland San Antonio y Fútbol Club Barcelona. Ahora ha emigrado a Europa, como tantos otros, y en estos momentos disfrutan de su juego y elegancia en Dinamarca y más concretamente en Kolding. Extremo derecho, nacido en Palafrugell, culé a rabiar, algecireño de corazón, todo un padrazo, además de ser un extraordinario jugador de balonmano y, sobre todo, lo que más importa, una excelente y gran persona. Pasa por los micrófonos de nuestro confesionario, el gran Albert Roca.
Hoy la verdad es que va a ser un día, yo diría que complicado en esta serie de entrevistas, porque voy a entrevistar a un buen y gran amigo mío, y que la verdad hay mucha gente que no conoce la vida privada de los deportistas, sobre todo de los jugadores de balonmano, pero que con este tipo de entrevistas yo quiero abrirles y que por supuesto la gente os conozca. Hoy hablamos con Albert Rocas, doble campeón del mundo. Hola Albert, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, ¿quién es Albert Rocas como jugador y como persona?
Uf, empiezas fuerte.
Sí.
La verdad que es difícil de contestar. Normalmente es más fácil que te juzgue alguien de fuera, ¿no? Porque como me veo yo, muchas veces es bastante subjetivo y seguramente la otra gente pues no me verá igual, ¿no? Pero bueno, intento ser, como jugador, intento ser un jugador que intenta hacerlo lo mejor que sabe, que empezó como cualquier otro jugador, pues que nunca se iba a imaginar que le iban a pasar todas las cosas que me han pasado a mí y que he tenido la suerte de vivir. Y como persona, pues intento ser un buen padre, un buen marido y un buen amigo cuando puedo, ¿no? Pero tengo claro que evidentemente para mí la familia está por encima de todo y intento siempre cuidar de los míos y intento, como compañero también del equipo, pues siempre ayudar a todo el mundo y hablar con todo el mundo y siempre dicen que soy bastante jugador de equipo, o sea, en mis inicios, pues como cualquiera, supongo que sería un poco más egoísta, pero bueno, al tiempo me he dado cuenta que la fuerza del equipo pues está por encima de todo, ¿no?
Tú comenzaste de lateral con Juan Carlos Pastor y te tuvo que reconvertir, o te reconvirtió, ¿no?
Yo llegué a Valladolid y a mí Pastor me miró así y me dijo, te vas para la esquina. Y dije, pero si no he jugado nunca para la esquina. Tú confía en mí, tú tienes cuerpo de extremo, tú tienes que mirar a un tal Jomba, me decía, y yo en ese momento no sabía, me sonaba un poco de los partidos contra el Barça y tal, pero sabes eso, que tampoco me había fijado mucho en él, porque siempre me fijaba pues en Mateo Garralda, en Urdangarín, etcétera, pues un poco los laterales derechos del Barça de esa época, que eran un poco la referencia cuando juegas en esa posición, ¿no? Y yo siempre había tenido, pues eso, idealizado pues a Mateo, ¿no? Quería ser como Mateo y jugar como él y tal. Y cuando de golpe me dice, no, tú eres extremo, ostras, me quedé como un poco, bueno, pero me costó, yo que igual creo que 6 meses en Valladolid me costó meterle un gol a Sierra y a Malhombres. Al final, por fin a los 6 meses conseguí meter alguna.
Doble campeón del mundo 2005-2013, ¿lo has vivido de manera diferente este último campeonato del mundo?
Sí, por supuesto. Por supuesto. La primera no me la esperaba. La primera fue un visto y no visto. Lo disfruté mucho, pero cuando llevas tan poco tiempo en la selección y te viene esto, no lo valoras como cuando ya tienes una trayectoria, ¿no? Yo siempre lo veía, pues, por ejemplo, en Mateo, ¿no? Era mi compañero de habitación en 2005. Y yo vi cómo él lo vivió y, claro, lo entendía, porque llevaba desde el año 87, 88 en la selección y en 2005 gana el primer oro, ¿no? Y fue como algo, verle su cara me hizo entender bastantes cosas, ¿no? Pero claro, para mí acababa de llegar y de golpe ser campeón del mundo y jugando y participando en todos los partidos y tal, pues ostras, fue algo que me llegó y se fue, ¿no? Como quien dice, no, nunca llegué a valorarlo. Además, cuando estás mucho tiempo seguido en la selección, muchas veces pierdes la perspectiva, ¿no? Piensas ya que es como tu equipo. Y cuando te quedas fuera, pues cuando luego eres capaz de volver, como me ha sucedido a mí, lo valoro muchísimo más. Ahora cada partido que juego con la selección siempre pienso que puede ser el último. Cada torneo que disputo pienso que igual en el siguiente no estaré. Y entonces eso me da un plus de vivir las cosas que voy consiguiendo. Y eso pasa un poco en Barcelona, ¿no?
El tiempo que estuviste fuera de la selección, ¿lo pasaste mal? Di la verdad.
Muy mal, muy mal. Fue el peor momento de mi carrera deportiva, sin lugar a dudas. O sea, ahí siempre decimos, ¿no?, que o nos acordamos de las, un poco de las cosas que perdemos, ¿no? Títulos que perdemos. Por ejemplo, yo he jugado 4 finales de Champions y he ganado solo una, ¿no? Pero me acuerdo de todas estas cosas, evidentemente, pero a nivel anímico, a nivel psicológico, el golpe más duro es el momento en el que, con 26 años además, o sea, que estaba en el mejor momento de mi carrera, y prácticamente poco después de jugar al Mundial de Croacia, Valero me llama y me dice que bueno, que quiere probar cosas nuevas y que no va a contar conmigo. Entonces ese momento se me vino el mundo encima, sí. Y recuerdo que a partir de ahí dije, tengo que hacer lo que sea para volver a la selección y que Valero vuelva a confiar en mí. Y bueno, me costó mi tiempo, pero al final Valero volvió a confiar en mí, y para mí fue un gran logro, sobre todo personal, más que deportivo, un logro personal, porque conseguí superarme y conseguí volver a tener hueco en un sitio donde pensaba que ya iba a ser muy difícil, ¿no?
Tu generación abrió el camino del éxito del balonmano español, eso lo tenemos claro todos.
Sí, bueno, generación, es difícil decir generación, ¿no? Porque somos, si te fijas, todo el equipo un poco español es de diferentes generaciones, ¿no? Yo creo que la generación que abre el éxito es la de Mateo, 68, 69, 70, de Mateo, Talán, Barrufet, toda esta gente que se movía un poco en este Ortega, Guijosa, en este rango de edad, ¿no? Pues yo creo que fueron los que abrieron el camino de equipo campeón y de que te respeten los rivales, y con los que todos crecimos y todos queríamos ser como ellos, ¿no? Cuando tienes una generación así, referencia como fue ese Dream Team y esa gente, está claro que el carácter ganador lo aprendes de pequeño, ¿no?
Si alguien te dice que 8 años después de ganar el Mundial estaríais casi todos fuera de España...
No me lo creía.
Eso te iba a decir. Le hubieras dicho que estaban locos, ¿no?
Es que era impensable. O sea, es que del primer Mundial estábamos todos jugando en España y los mejores equipos. Era impensable que un jugador de la selección saliera de España, porque los equipos de arriba se peleaban por estos jugadores. Cuando destacaba uno, es que era imposible. No había ofertas mejores que las españolas, ni a nivel económico ni a nivel personal, porque no todo es... Muchas veces recibes ofertas mejores económicamente fuera, pero por una diferencia que tampoco te compensa como para cambiar de país, ¿no? Y yo creo que ahora lo ves con perspectiva y parece increíble. O sea, no lo hubiéramos dicho
ni nadie, vida, ninguno.
No, y menos ir a... Ya no te digo ir a jugar a Alemania, que bueno, eso durante la historia pues ha habido jugadores, ¿no? Como Josu, como Jaume Fort, Talán, pues etcétera, que han estado en Alemania. Pero... Ostras, el hecho de que ahora haya Macedonia, Polonia, países que tú hubieras dicho en la vida hubieran ido a jugar estos jugadores hace 8 años, tú me preguntas, ¿te irías a jugar a Polonia? Y seguramente la gente te diría no. Pero bueno, eso también nos ha abierto la mente y cambia mucho la perspectiva que tienes ahora de la vida y del balonmano.
¿Barrufet ha sido lo más grande del balonmano?
Sí. Está claro que a nivel de todo, además fue un gran capitán, un gran tío de equipo. Barru ha sido una referencia para todos los jóvenes. Y yo creo, sí, yo siempre pongo los dos más o menos igual, porque son tíos completamente diferentes, pero que para mí siempre digo que tienen que ser las dos referencias del balonmano español y que es una lástima que en este país no se reconozca una trayectoria tan increíble como puede ser la de Barru o la de Mateo, ¿no? Que para mí han sido los dos, o sea, el capitán que levanta la Copa en 2005 y el jugador que más partidos internacionales ha jugado con España, y yo creo que esto, si le juntas un poco Jota, ¿no?, que podría ser el tercero en discordia, han sido, hacer una carrera tan larga y tan extensa en la selección es muy muy difícil.
Como siempre, ganar otro Mundial, y digo como siempre, desgraciadamente, no ha servido prácticamente para mucho del Mundial del 13.
Es que ahora estamos en un campo desértico, ¿no? O sea, por mucho que queramos, ahora es muy difícil. Por mucho que tengas un buen producto para vender, el problema es que no hay dinero para comprarlo. Entonces, bueno, yo creo que estamos intentando hacer las cosas bien. Creo que la federación está trabajando en una buena línea. Y que, bueno, ya por lo menos ahora tenemos patrocinadores en la camiseta que a otros años no hemos tenido, ¿no? Y eso ya te indica el grado en el que estábamos antes. Y bueno, poco a poco trabajando, y yo creo que todos nos hemos dado cuenta que hemos tocado suelo y que hay que volver a empezar de cero. Pues esperemos que poco a poco todo vaya no volviendo a lo de antes, porque a eso no volveremos, eso está claro. Pero sí que el balonmano sea sostenible, ¿no? Que por lo menos los clubes no dependan exclusivamente de ayudas o de un simple patrocinador, ¿no? Uh-huh. Que todo fuera un poco más diversificado y que los clubes no dependieran, como ha pasado con Vidasoa, con Teca, con Portland, que dependen de un patrocinador principal y que cuando se va se acabó el club. Pues yo creo que es un poco el objetivo en el que hay que trabajar y en la línea en la que hay que trabajar, ¿no?
Has pasado por muchos equipos, Valladolid, San Antonio, Barcelona, ahora el Coldin. ¿Eso da riqueza a un jugador?
Granollers, que le tengo mucho cariño.
Granollers también.
Granollers también, aunque sí. No debutaran a Sobal, pero pasé 3 años ahí. Y tengo mucho cariño porque me enseñaron muchas, muchas cosas y siempre estaré agradecido de los 3 años que pasé. Eso, bueno, siempre digo que si no hubiera cambiado de equipo, no sería quien soy ahora. O sea, está claro que si me preguntas te diría, me hubiera gustado como Barrufet estar toda mi vida en el Barça. De hecho hice las pruebas para entrar en el Barça con 15 años, uh-huh. No me cogieron. Pero mi sueño hubiera sido jugar en el Barça como cualquier chaval de Cataluña que ve el Dream Team. Y está claro que hubiera sido un sueño estar toda mi carrera deportiva en el Barça. Pero también te digo que todo lo que he aprendido teniéndome que ir fuera, teniéndome que ir a Valladolid, lo que aprendí con Pastor, que yo siempre digo que tengo que dar mil gracias a él porque iba a dejar el balonmano, iba a dejarlo con 18 años, iba a entrar a estudiar en SADE y lo iba a dejar. Estas cosas que me han ido pasando y cómo he visto el balonmano ahora, no lo cambiaría por nada del mundo.
Curiosamente el Barcelona no entraste, luego te tuvo que comprar, entre comillas, pagando la cláusula. Y lo que sí tienes claro es que el Barcelona es más que un club, ¿no?
Barcelona es el ideal del balonmano. Es un oasis en medio del desierto, es la utopía, ¿no? Es el sentimiento de ser jugador de fútbol jugando a balonmano, ¿no? Es todo perfecto, las mejores condiciones, el mejor cuerpo médico, los mejores técnicos, los mejores compañeros. Yo siempre digo, el ejemplo es, te lavan la ropa, o sea, acostumbrado a estar en los clubes, que te lavas hasta la ropa de jugar, que aquí en el Coldin tienes que llevar hasta el balón, ¿no? A los entrenos. Entonces, en el Barcelona es como ser un jugador de fútbol, vas a hincharte a los sitios, vas, o sea, es todo la perfección para que llegues al partido en el mejor rendimiento, y luego la dimensión del club es tan brutal que está por encima de cualquier cosa. Y para mí, que soy culé a muerte desde que nací, pues ha sido un sueño poder estar ahí todo este tiempo y disfrutar de como he disfrutado de ese club, ¿no?
¿Es una batalla psicológica de milésimas de segundo esas jugadas entre extremo y portero?
Sí, la verdad que sí, son milésimas en las que te das cuenta que tienes que lanzar en un sitio o en otro, y en las que a veces el portero te pilla el lanzamiento y otras veces no. Pero sí, pasa muy rápido. Es una décima en la que tú lo ves claro. Yo siempre digo, y hay un momento en el que lo veo claro. Me puedo equivocar o no, pero veo el hueco ahí y a veces, pues eso, me la paro, no. Otras veces tiro tan rápido que solo quiero sorprender, ¿no? Pero normalmente en un lanzamiento normal, en una décima te das cuenta.
Es, digamos, primero pensar, lanzar, ¿no? Lanzar y pensar, ¿no?
Intento no pensar nunca. Siempre dije que el lanzamiento un poco se intuye, ¿no? Se siente, se... Está claro que cuando preparas el partido piensas, vas un poco predispuesto, a veces con depende de qué porteros, pues sabes que hacen más una cosa u otra, pero al final yo siempre soy de la opinión de que el portero juega más contigo que tú con él, ¿no? Porque al final el portero es el que está a la respuesta. y al final el portero es el que tiene un poco la última palabra, ¿no? O sea, tú eres el que tiene que tomar la decisión y eres el que responde, ¿no? Algunos se adelantan, pero es muy difícil ir predestinado a algo, ¿no? Tú puedes pensar, ostras, este portero siempre va abajo, o este portero, el fuerte flojo va bien porque va mucho con el brazo, todo esto, pero claro, tampoco sabes lo que él va a pensar, porque él muchas veces, depende contra quién juegue, tú ves a los porteros que ven tanto vídeo, que igual él está pensando, mira, que me haga lo que sea, menos que me meta el fuerte flojo, ¿no? Entonces, por eso digo que muchas veces intento no pensar, aunque sepa que un portero hace una cosa u otra, porque cambia mucho un portero cuando le tiro yo que si le tira Juanín, por ejemplo, ¿no? Pues va a lanzamientos diferentes y está pendiente de otras cosas, porque los porteros sí que van más a lo que han visto en el vídeo, ¿no?
Bueno, cuéntame, ¿cómo es Palafrugell, tu ciudad natal?
Hombre, Palafrugell es el pueblo más bonito que te voy a decir yo, ¿no? Palafrugell, bueno, es un pueblo precioso, a los que habéis podido estar, tanto Calella y Afrán, Tamariu, las tres partes de playa de mi pueblo, pues son espectaculares. Y bueno, es un pueblo pequeño, en el que en invierno no hay la misma marcha que hay en verano, pero donde se vive muy bien, y donde tenemos todo a tiro de piedra, que digo yo, ¿no? Vas a esquiar, está a una hora y pico, va a la playa al lado, Barcelona a hora y cuarto, o sea, tienes todo, la Francia al lado, o sea, la verdad que está muy bien ubicado, ¿no? Porque tenemos todo cerca y luego, pues bueno, ahí tienes la familia y tienes los amigos de toda la vida y bueno, aunque puedo ir bastante poco, pero bueno, cuando puedo me escapo ahí.
¿Y cómo te reciben allí, con alfombra roja?
No, siempre digo que nunca he sido profeta en mi casa, ¿eh? Nunca, pues me fui muy pronto y... No, es verdad que ellos cuando ganamos algo siempre me han hecho homenajes y siempre tal, pero no es... O sea, yo soy un tío normal, entonces tampoco... Ni yo lo permitiría, ni los catalanes somos de ese tipo de poner dioses y cosas así, deportivos, ni mucho menos, ¿no? No, yo cuando voy ahí con los amigos y con la gente, pues con de siempre, pues son con los que hablas y con los que estás todo el día, pues tomando una cerveza en el bar y haciendo las cosas que hacías antes.
Donde sí te quieren mucho es en Algeciras, ¿eh? Recibiste la insignia de manos del alcalde y no te digo nada.
Sí. Donde sí me quieren mucho, has dicho como si para Fusiones me quieren. A mí no, me quieren una barbaridad mi pueblo, sí. ¿Eh?
Pero Algeciras también te quieren
mucho. Pero la verdad que yo también me siento ya parte de algecireño, que son casi ya 9 años los que llevo ahí, como quien dice, ¿no? Y tú sabes que al final la mujer siempre tira mucho para la tierra y por eso te he dicho que voy menos a mi pueblo de lo que puedo ir a Algeciras, por supuesto. Y la verdad que estoy muy a gusto ahí. Los algecireños son gente espectacular, ¿no? Para cuando vas ahí en vacaciones, cuando tal, es una alegría todo el día. Es el desconectar. Siempre lo tomo como desconectar y de hecho tengo la casa ahí ahora. Y bueno, y siempre que puedo me escapo con mi mujer, con mi hijo y bueno, tienes la familia política también. Y la verdad que yo me siento uno más, ¿no? Ahí todo el mundo siempre cuando te ve por la calle ya soy como un algecireño más, ¿no? Porque ya me conocen, ya me ven por ahí, ya saben que estoy por ahí y siempre que puedo pues intento ayudar en lo que sea, pues en el club de balonmano, en el que lo pasó tan mal después de desaparecer y en todas las cosas que me piden, ¿no? Muchas veces pues por el fragor de viajes y de todo hago menos de lo que me gustaría, pero sí que intento siempre devolver un poco el cariño que siempre me ha dado la ciudad, el alcalde y toda la gente de ahí.
¿Qué es realmente importante en la vida de Albert Rocas?
Ya te lo dije, para mí lo primero es la familia. Eso está por encima de todo. Mi hijo ahora, mi hija que viene y mi mujer son los pilares de mi vida. Muchas veces estoy menos tiempo de que quisiera con ellos, pero eso está por encima de todo.
La familia es lo más importante para ti, todo lo demás,
está
en segundo plano. Sí. ¿Y el amor es lo más importante que has tenido, lo que más te marca en la vida?
¿El amor?
¿O lo que más valoras, sí?
Es lo que ha sacado lo mejor de mí. El amor es lo que ha sacado lo mejor de mí, lo que me ha hecho mejor persona, el que me ha hecho cambiar mucho, el que me ha hecho ser menos egoísta en la vida, el que me ha apoyado cuando las cosas no iban nada bien, cuando no quería salir de casa, cuando he tenido, hostia, momentos en mi carrera deportiva en la que es que no tenía ganas de salir de casa, o sea, no salía, no hacía nada, solo iba a entrenar a casa, de casa a entrenar, y el amor puede con todo. Y el amor es el que me ha ayudado más en los momentos más complicados de mi vida, por supuesto, y me ha dado fuerzas para seguir adelante.
Si yo te digo Estefanía Rey, ¿qué significa en tu vida?
Pues el amor de mi vida. Está claro, me casé con mi mujer enamorado y sigo enamoradísimo de ella. Y bueno, espero que dure toda la vida, ¿no? Y siempre pues agradecido a mi mujer, pues, lo que te he dicho antes, pues es referido evidentemente a mi mujer, que es la que me da fuerzas cada día para seguir adelante, y la que cuando las cosas van bien y mal está ahí, igual que la sonrisa de mi hijo, ¿no? Pues cuando las cosas no te van bien, ver esa sonrisa siempre te quita cualquier mal, ¿no?
Tu mujer, colega, compañera de prensa, de medio todo, de comunicación,
sí.
¿Cómo os conocisteis?
Pues en una entrevista después del europeo de Suiza en 2006. Bueno, nos conocimos, empezamos a hablar ahí y hasta el día de hoy. A ver, estábamos en la distancia, yo en Pamplona en esa época jugaba ahí en Madrid, pues estuvimos unos meses así a la distancia, hasta que yo ya lo tenía claro. Entonces yo enseguida a los pocos meses ya le dije, oye, ¿por qué no te vienes a vivir conmigo? Yo tenía ya la casa en Pamplona. ¿Por qué no te vienes a vivir aquí? Intentamos buscar trabajo aquí. Claro, era otra época también, ¿no? Ahora no hay tanta movilidad con el trabajo, pero... Y ella me dijo... Bueno, lo miramos. Y al final vino, miró, le gustó el trabajo que se le ofrecía ahí en Canal 6 Navarra, donde estuvo encantadísima y donde pasó un año y medio, dos años genial. Siempre recuerda como una de sus épocas profesionales más bonita, ¿no? Porque estuvo presentando telenoticias y yo siempre digo que después de ese año casi la conocían más a ella que a mí en Pamplona. Fue curioso, ¿no? Pero sí, fue así. Y la verdad que yo la admiro siempre a mi mujer porque ha sido muy valiente siempre de dejar las cosas que ha querido para seguirme algunas veces contra su voluntad, y siempre la estaré agradecido por los esfuerzos que ha hecho.
Muchas veces los jugadores, digamos, no en este caso de balonmano, pero sí el deportista, no entiende o no comprende la crítica o la actitud del periodista. Tú, al vivir con una periodista, ¿entiendes ahora muchas cosas? ¿Comprendes muchas cosas? ¿Te ha cambiado la opinión respecto a los periodistas o siempre la has tenido...?
Yo entiendo las críticas siempre desde el respeto. Lo que no entiendo es que un periodista haga sangre o vaya en contra de un jugador porque no le cae bien, o que pasa muchas veces, y tú lo sabes.
Sí.
No vamos a engañarnos. Y eso no lo entiendo. No lo entiendo porque creo que un profesional debe estar por encima de una opinión personal, porque es como cualquier cosa en la vida, ¿no? Yo creo que tu trabajo está... La profesionalidad en tu trabajo tiene que estar por encima de tus opiniones personales. Y eso no lo entiendo. Pero sí que comparto la crítica, por supuesto. La crítica siempre es positiva. A mí me han criticado muchas veces y me ha hecho darme cuenta de fallos que tengo y de cosas que hago mal y de cosas que tengo que entrenar más, por supuesto. La crítica, siempre que sea... desde un punto de vista constructivo y siempre que sea pues de buenas formas, sobre todo, pues creo que es positiva y es la base del periodismo prácticamente, ¿no? Si todos pensáramos igual no habría opiniones diferentes, ¿no? Y sería todo muy, muy aburrido.
Oye, ¿Gonzalito ya le gusta jugar al balonmano cuando ve a papá o hace
algo?
Sí,
está loco.
¿Le gusta el balonmano?
Está loco.
¿Va a ser tu relevo en el extremo derecho?
En el derecho seguro que no, porque es diestro. Sí, es diestro. Además lo tiene claro, ¿eh? Cuando tira la pelota en la izquierda se la pasa a la derecha y tira con la derecha y con el pie igual. O sea que para eso no tiene ningún problema. Pues yo... me da igual lo que haga. O sea, yo quiero que haga deporte porque pienso que el deporte es algo positivo para cualquier niño, que te da unos valores y te ayuda a construir una personalidad mucho menos egoísta, más solidaria, más... se aprenden muchos valores que yo creo que te sociabilizan mucho y es lo único que quiero, que haga el deporte que le guste, que se dedique a lo que le, a lo que le dé la gana. O sea, yo siempre le apoyaré a mi hijo y en esas cosas. Y yo solo quiero que disfrute y que sea lo más feliz posible, como lo he sido yo en mi vida cuando he sido un chaval, ¿no? A mí nadie me ha presionado a hacer nada. Y he tenido esa suerte, ¿no? Porque he podido ir elegiendo, incluso cuando he sido joven, el poder marchar de casa. Mis padres me dieron la libertad de hacerlo, que otros hubieran dicho, no, te esperas aquí hasta que cumplas 18, ¿no? Y en eso, pues yo creo que mi hijo vive de la misma manera, ¿no? Sabiendo las cosas importantes, las bases importantes en la vida, las cosas que no pueden fallar, pero evidentemente siempre desde el respeto hacia los demás y desde las cosas que hay que hacer primero que las demás, ¿no?
Antes lo comentabas, pero ya aprovecho para darte la enhorabuena por la que viene ya en los próximos meses, que además se dice que los niños vienen con un pan debajo del brazo. En este caso esperemos que la niña, porque esperéis una niña, venga también con un pan debajo del brazo, ¿no?
Sí, esperemos. A ver, no estaría mal. La verdad que siempre tengo esa espina clavada 2006, ¿no? De esa final aciaga contra Francia, y me haría mucha ilusión poder, lo primero, llegar a semifinales, que es lo que tenemos que hacer, que nos quedan dos finales antes de ello, ¿no? Pero luego, por supuesto, sacar una medalla, y así fuera oro, sería increíble.
Recuerdo que debutaste con la selección española, si no estoy equivocado, en el 2004. Curiosamente, se te salió el hombro y tu padre, además, en ese momento sufrió dos infartos. Es decir, el peor momento, no te voy a decir a nivel deportivo, pero el peor momento en ese conglomerado que vive el deportista con todo lo que le rodea.
Sí, fue la preparación de Túnez en 2004. Y en Egea de los Caballeros jugamos contra Rusia, y todavía me acuerdo, Rasborsev, pasó el extremo, le estaba haciendo la mixta, y para quitarme de en medio me agarró el brazo y me lo sacó. Y suerte que era el derecho, y dentro de lo que cabe, no fue nada grave, y además tuve la suerte de que Pastor contaba conmigo de a forma ciega casi.
Y te esperó, ¿no? Además.
Sí. Y siempre lo dijo, te esperaré hasta el final. Y yo te digo que para mí Pastor es mi padre deportivo. Yo siempre lo he dicho. He tenido muchos entrenadores, es verdad, y he tenido muchos que todos me han aportado mucho. Pero está claro que Pastor fue el que me hizo jugador de primera división. Fue el que me enseñó las bases del balonmano, cosas que todavía a día de hoy tengo. Cuando yo no veía nada, o sea, era un ciego del balonmano, como quien dice, ¿no? O sea, y me hizo entender el juego, me lo dio todo, y recuerdo la etapa de Valladolid como un máster en balonmano. O sea, para mí fue un máster completo en todo lo que hay que aprender del balonmano, todos esos pequeños detalles, toda esa confianza que me hizo falta para... Aunque al principio fue cabroncete, ¿eh? Fue cabroncete, porque Pastor es de los que primero te prueba. Te tira hasta tus límites, hasta que ya no puedes más. Y yo sí recuerdo un día, recuerdo un día que le dije, mira, si esto va a seguir así, yo me vuelvo a mi casa. Le cogí, me acuerdo, las navidades del primer año, no podía más, es que iba a entrenar y no tenía ni ganas de entrenar, te lo prometo, era una presión, joder, saber que fallabas un tiro y que ya estaba detrás, qué malo eres, no sé qué, tal, así. Y un día ya le dije, es que no puedo más, Pastor, te lo prometo que no puedo más. O sea, solo tengo ganas de irme a mi casa y de dejar el balonmano. Bueno, ostras, no lo veía así y tal, pero estate tranquilo, hombre. Y me dijo, tú piensas siempre que si yo te meto caña es porque pienso que puedes dar más de lo que das y porque confío en ti. ¿No te has fijado que hay muchos que no les digo nada? Y en ese momento me dio que pensar, y dije, no sé si una excusa para que no me vaya o realmente es así, pero sí es verdad que luego con el tiempo me di cuenta de que realmente confiaba mucho en mí, y fue el que me dio la alternativa en la selección. Siempre ha sido el que ha confiado conmigo ciegamente, y yo en él, evidentemente, porque ya te digo que para mí me lo ha enseñado todo, y tengo un recuerdo, siempre defenderé a muerte por todo lo que me ha dado, porque iba a dejar el balonmano.
¿Has cumplido todos tus sueños o te queda todavía alguno por realizar?
Sueños siempre hay, si no te retirarías, ¿no? Yo sueños siempre hay. Está claro que si me retirara mañana, pues tampoco me quejaría. O sea, ya te dije, es que todo lo que he hecho, o sea, yo cuando pensaba, joder, me conformaría, me acuerdo estando en Granollers. Cuando llegué a Granollers pensaba, ostras, que cómo me gustaría poder jugar en, aunque fuera en División de Norbe, ¿sabes? Y ir a ver ahí partidos, decías, hostia, me gustaría jugar a ese nivel, ¿sabes? Ser un jugador de algún equipo de ahí y tal, poderme dedicar unos años a jugar ahí. Luego, ostras, cuando ves que te ficha en Valladolid, bueno, pues con estar en Primera División unos añitos, empezar a jugar, sobre todo el primer año que no juegas nada, ostras, sería la hostia, tal. Y así vas un poco quemando etapas, ¿no? Cuando empiezas a jugar en Valladolid y te empiezan a llegar ofertas de los mejores equipos, luego llegas a los mejores equipos y dices, bueno, si me mantengo aquí, y luego llegas a la selección, ostras, pues sí. Y todo es como un ciclo que de cosas inesperadas, ¿no? De las que evidentemente trabajas para tal, pero yo en la vida hubiera pensado que iba a jugar con la selección española o que iba a estar en un equipo como el Porran o como el Barça. O sea, en la vida, vamos. O sea, y todavía a día de hoy cuando lo pienso digo, no, yo no he sido. Yo seguro que eso era otro que jugaba en mi lugar o algo, porque nunca destaqué especialmente, siempre en las categorías inferiores, pues siempre hay jugadores más referencia, en los que todos los entrenadores se fijan, en los que lo hacen todo bien, o que físicamente son muy altos, muy fuertes, pues siempre hay jugadores, ¿no? Pero en mi caso, en mi generación, pues estaba Julen, estaba Ortigosa, por ejemplo, jugadores que todo el mundo se fija, el hermano de Carlos Ruesga, Juanjo Ruesga, me acuerdo que era la referencia cuando éramos juveniles, ¿no? Y siempre ha habido jugadores así, ¿no? Que han destacado mucho más, Magro, etcétera, en mi generación. Y claro, cuando fui el primero de todos ellos que pudo debutar a una selección, no lo hubiera dicho nunca, ni mucho menos. Y para mí todo ha sido un premio y un regalo a todo lo que me ha venido, y siempre estoy agradecido por todo lo que he podido vivir.
¿Y en el fondo te queda alguna asignatura pendiente de eso que tienes ahí? ¿Me queda esa espinita o no?
Hombre, me hubiera gustado ganar alguna Champions más. Realmente, cuando pierdes tres finales y ganas una, siempre, aunque sea por porcentaje, eso me hubiera gustado. También me gustaría haber ganado un oro olímpico. Pero bueno, tengo un bronce, pues me he tenido que conformar. Y ya no sé si llegará a la siguiente, pero... Y luego está claro, pues el oro europeo también. A mí me hubiera gustado ganar los tres grandes. Una vez estás ahí, pues los tres campeonatos con la selección me hubiera gustado ganar. Bueno, tengo medallas por lo menos y bueno, puedo decir que he ganado dos mundiales, pues es la verdad que cuando lo pienso todavía me da vértigo, ¿no? Porque es lo que tú has dicho, es que además el equipo ha cambiado tanto de unos años para allá, y es verdad que yo era de los jóvenes en Túnez, pero cuando va pasando el tiempo y te das cuenta que cada vez queda menos gente, empiezas a decir, ostras, ya soy un poco viejo, ¿no? Aunque todavía sea joven, pero un poco viejo, ¿no?
Hablábamos de Juan Carlos Pastor, que ha sido, digamos, tu santo y seña, pero también has aprendido mucho de los otros entrenadores que has tenido.
Por supuesto, de todos. Últimamente con Pasqui y con Valero, sobre todo, con estos dos aprendí que... Sobre todo porque con ellos he pasado épocas muy malas, o sea, en los dos sitios. He pasado épocas en las que no he jugado nada, que no entendía, que estaba enfadado con el mundo, en los que no veía al final del túnel, sobre todo un año en especial, mi tercer año en el Barça, que fue horrible. Pero he aprendido tanto de ellos, que el sacrificio y el trabajo del día a día, el nunca darte por vencido, siempre tiene un premio. Y ahora pues tengo una relación extraordinaria con Pasqui y le debo agradecer que me dejara marchar también del Barça, y me renovó, o sea, y me valoró por encima de muchas cosas, y me pareció increíble, ¿no? Cambio igual que con Valero. A Valero debo agradecerle un cambio grande en mi vida, que fue el dejarme fuera. Para mí fue un cambio de chip muy, muy, muy importante en mi vida deportiva, y donde aprendí muchas cosas, ¿no? Sí. Y luego él, ver la gratitud de Valero cuando las cosas han salido bien, y cómo agradece a todos sus jugadores y todo lo que ha pasado, pues, con él, el ganar el Mundial, el todo, pues yo le estoy agradecido de que me diera otra oportunidad, de que me supiera sacar lo mejor de mí. Uh-huh. Y la verdad que... ha sido genial. Y luego, sobre todo, con Manolo aprendí en el Barça que o ibas al 200% cada día o estabas detrás ahí agarrándote y tal. Y eso también lo aprendí mucho de él, ¿no? Que tenía que ser más agresivo como jugador, otras cosas que quizá me faltaban, ¿no? Y sobre todo pues con Zupo. Uh-huh. Zupo me dio la tranquilidad esos 4 años en Pamplona y siempre estaré agradecido porque me dio la tranquilidad para asentarme en un equipo de primer nivel, ser titular. Me dio el puesto de extremo derecho para mí en Pamplona, confió y lo jugó todas sus cartas ahí y le estaré siempre agradecido por la oportunidad que me dio de estar en el mejor equipo del momento y siendo titular indiscutible y confiando en mí ciegamente como confiaba, ¿no? Me dio una tranquilidad que me ha servido para ser mejor jugador.
¿En qué debe mejorar Albert Rocas?
¿En qué debe mejorar? Hombre, a nivel deportivo siempre me ha faltado un poquillo de defensa, me ha faltado un poquillo de... Aunque en los últimos años yo creo que he mejorado bastante más de que cuando era joven, pero quizás ha sido un poco mi lagunilla ahí. Y sobre todo a nivel físico, pues un poquito más de físico me hubiera hecho falta, pero también es verdad que muchas veces la competición no te permite tampoco el trabajar físicamente porque hay tantos partidos durante la temporada que mejorar el físico es bastante complicado.
Lo más duro por ti ha sido la eliminación de los Juegos de Londres 2012 por Francia. Yo creo que eso ni lo has vivido tú, ni lo he vivido yo, ni lo hemos vivido nadie de esa forma tan cruel como
fue. Fue cruel. Sí, posiblemente sea el peor momento deportivamente hablando que he tenido junto con el partido de Islandia en Pekín. Ese partido lo tengo grabado a fuego, porque mira, la final contra Francia la pierdes, pero pierdes contra el mejor equipo del momento. La primera parte íbamos ahí empatados, me parece, o por ahí, y la segunda te ganan bien y oye, mira, por lo menos has estado en la final. Pero en Pekín contra Islandia las habíamos ganado 3 o 4 veces en la preparación. Era un equipo que era Olafur, Sigurdsson y siempre han sido buenos jugadores que juegan muy bien, pero que claro, cualquiera hubiera firmado jugar contra ellos una semifinal y no contra Francia, Croacia, etcétera, ¿no? Del momento. Entonces, esa oportunidad de no tener una plata por lo menos olímpica, aunque luego ganaras del bronce, pero lo tengo muy grabado. Y por supuesto, lo de Londres fue un final tan cruel después de un buen partido con una fase en la que nos bloqueamos, pero una gran primera parte donde yo creo que merecíamos por lo menos haber ido a la prórroga, ¿no? Por lo menos haber tenido la opción de seguir peleando y no con ese gol pisando y de esa manera tan cruel después de una parada. Pero bueno, lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no? Que dicen, pues yo creo que luego por eso en el Mundial acabamos haciendo esa final que todo el mundo recordará por años y años, porque dudo que se vuelva a repetir un marcador así, ¿no?
Llegáis al descanso, o mejor dicho, llegáis al vestuario después de ese final cruel de partido. Me imagino que un auténtico mar de lágrimas, destrozados. No hay consuelo para eso, ¿no?
No. Durante días estuve divagando, me quedé unos días en Londres, me acuerdo, con mi mujer, y durante días estuve divagando en qué había pasado, en todas las cosas que se podían haber hecho y todo lo que falló, todo lo que no acabó bien. Y la verdad que, ostras, fue difícil de digerir esa derrota, fue muy muy difícil.
La noche después de un partido, sé que es difícil conciliar el sueño. ¿Por qué? ¿Tú qué sueles hacer?
Yo ahora estoy con Valero, estamos todo el día con Breaking Bad y nuestro objetivo es acabar toda la serie, la empezamos aquí y acabar la quinta temporada aquí. De momento vamos ya por un poco más de la mitad. Y esas noches en vela, pues es lo que hacemos, ¿no? Intentar ver episodios de Breaking Bad porque es imposible dormirte. Es que empiezas a dar botes en la cama y casi es peor, ¿no? Es mejor ver una serie o una película y esperar a que te entre el sueño, que normalmente suele ser más tarde que pronto. pero cuando la adrenalina está tan tan arriba y en partidos así de tantas tensiones, emociones y tal, es muy difícil, es muy difícil.
¿Te gusta leer la prensa, escuchar la radio, estar informado?
Me encanta. Siempre digo que lo malo de ser padre es que ya no tienes tiempo para leer tu periódico tranquilo, tomarte tu café, mirar en internet las noticias. Pero además me gustan las noticias normales, ya no deportivas. O sea, yo siempre he sido como mi abuelo, de leer La Vanguardia. Yo siempre oía a mi abuelo con La Vanguardia, su café, su Radio Nacional de España, él, en ese caso. Uh-huh. Yo escucho más RACU, uh-huh. Pero siempre me ha gustado mucho, ¿no? El ponerme a la radio, escuchar por la mañana el programa de Basté, y luego me leo mi periódico, leo un poco las noticias. Y soy mucho de costumbre, sí, sí. Pero ahora con el niño es prácticamente imposible.
Y cuando venga la niña, menos.
¡Buah, claro! Luego ya sí que estamos... Ahora ya empiezo a ir a la guardería y tal, y ya, bueno, algún rato sacas, pero... Es muy difícil.
Oye, los medios de comunicación tratan o han tratado muy mal al balonmano durante muchos años, a pesar de todo lo que habéis hecho. A mí me gustaría que otro deporte, tanto a nivel clubs como a nivel selección, haya hecho o hubiera realizado todo lo que ha hecho el balonmano.
Es difícil responder, Luis. Es difícil responder a esta porque soy de la opinión de que no nos han tratado mal. No ha sido tampoco culpa de los medios. Al final los medios hablan de lo que se les deja hablar. Como quien dice, ¿no? Al final hay gente que pone dinero. Que en Teledeporte haya tenis... Es porque el tenis paga, y el tenis pone unas normas y hay unos contratos para dar el tenis y la gente ve el tenis. Lo mismo con el fútbol, lo mismo con el básquet o lo mismo con lo que sea. Entonces, cuando nosotros seamos capaces de generar todo eso, es que a veces también tenemos que hacer autocrítica. Es que no generamos eso. Es que es verdad que la selección tiene buenas audiencias y es verdad que la selección ya tiene esa repercusión mediática. El año pasado fue espectacular el Mundial en casa y lo que se siguió y todo el mundo hablaba del Mundial y tal. Pero tampoco podemos querer que lo que no genera esté en primera página todos los días, porque eso es imposible. Porque no sucede ni con el básquet, que es un deporte de los más también exitosos que hay en nuestro país. Y cuando no hay algo muy importante sale más la NBA que la ACB. Todos lo sabemos. ¿Por qué? Porque los intereses están ahí. Porque el BBVA patrocina la Liga NBA y tiene que estar en los medios y cada día tienen las tres mejores jugadas y tal. Y nosotros no tenemos ese respaldo de...
Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero tal vez en los momentos de gloria del balonmano español a nivel clubs, a Sobal, y a nivel federación, campeones del mundo, subcampeones de Europa, etcétera, etcétera, medallas en Juegos Olímpicos, no se ha sabido vender. Cosa que sí ha sabido hacer el baloncesto, porque te recuerdo, Albert, que el baloncesto durante 20 años vivió muy bien de la medalla de Los Ángeles 84.
Sí, sí, sí.
Eso, chapó para ellos, ¿eh? Unos maestros.
Sí, pero el baloncesto tiene una diferencia con nosotros, que es que hay un Barça-Madrid.
Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Hubiera hecho falta un Real Madrid en el balonmano?
Por supuesto. Yo siempre lo he dicho. Para mí hubiera sido increíble poder jugar contra el Real Madrid. Y más con el Barça. Yo soy de la opinión de que cuando tienes un Barça-Madrid todo se magnifica, sea de polo, de cricket o de lo que sea, o de bobsleigh, ¿me entiendes? Pero ese ha sido nuestro gran problema, que han habido grandes equipos, grandes rivales del Barça, Tecas, el Gorriagas, Calpisas, Ciudad Real, Portland, etcétera, grandes rivales. Equipos que incluso en su época han sido mejores que el Barça, pero a nivel mediático no vende un Ciudad Real-Barça, por mucho que Ciudad Real gane tres Copas de Europa. ¿Por qué? Porque la atención mediática que hay en Ciudad Real no es la misma que cuando estaba el Atlético de Madrid, y esa es la realidad. Y a todos nos hubiera gustado que hubiera sido así, pero eso ha sido injusto en nuestro país. O sea, todo lo que está fuera de las dos grandes ciudades no vende. Pues es que lo vemos en fútbol incluso, ¿no? O sea, para cualquier aficionado, si yo fuera aficionado del Valencia, yo vivo en Barcelona y yo no sé lo que pasa en Valencia de fútbol, porque no lo sé. Yo lo que pasa en el Barça, lo que hace Messi, lo que hace no sé qué y todo eso, y lo que hace Cristiano en Madrid, pero yo no sé lo que pasa en el Valencia. No tengo ni idea. Para eso tengo que meterme en la prensa de Valencia. Y eso es lo que ha pasado durante muchos años con Santander, con Ciudad Real, con Pamplona, ¿no? En el que si vivías fuera de Pamplona, es que era imposible saber lo que ocurría.
¿Y qué crees que se puede hacer o se debería de hacer para vender el balonmano en nuestro país? ¿Complicado?
Es complicado, lo he pensado muchas veces como cualquiera de nosotros, pero yo tampoco soy experto en marketing ni en tal. Es complicado, porque yo creo que debería, si algo he aprendido aquí en Dinamarca, es que creo que muchas veces en España interpretamos mal el gastar en marketing como un gasto perdido, ¿no? Y yo creo que ese es un gran error aquí, ¿no? Muchas veces se prima más el que los jugadores puedan cobrar un poco más que lo que es vender el producto, ¿no? Porque al final si tengo los mejores jugadores pero si tienes los mejores pero nadie se entera de que los mejores van a jugar, no te sirve tampoco de nada, ¿no? Entonces yo sí creo, por ejemplo, en el caso del Colding Copenhague, ¿no? La mitad del presupuesto se destina única y exclusivamente a marketing y a sponsors. La mitad. Yo cuando me lo contó Casper un día, dije, no puede ser. Sí, la mitad, son 5 millones de euros de presupuesto más o menos. La mitad se destina solo a gente que trabaja buscando sponsors. Gente que se encarga de preparar todo el entorno de los partidos. Cada partido, sea en casa, hay zona VIP, hay siempre tentempiés para, se prepara cena con sponsors, luego tú tienes que quedar a cenar con los sponsors. Hemos hecho hasta entrenamientos con los sponsors. Claro, ¿cuál es la diferencia? Que tú ves a este equipo y hay 50 o 60 sponsors con cierta importancia. Evidentemente siempre hay 3, 4, 5 que ponen mucho dinero, pero no es un solo sponsor del que depende todo el equipo. Está todo muy diversificado. Hay gente que pone 3.000 euros y son sponsors del equipo. Y llega Navidad y le regalan un regalo. Y cosas así, ¿no? Entonces, es una gran diferencia porque aquí está prohibido subvencionar el deporte. Aquí un ayuntamiento no puede poner dinero en un deporte, puede ceder instalaciones, puede tal, pero no puede patrocinar un deporte, ¿no? Entonces, aquí se tienen que buscar la vida.
Algo debemos aprender de ellos, ¿no?
Hombre, en estas cosas yo creo que sí, tanto de ellos como de los alemanes, ¿no? Pero también está claro que culturalmente somos completamente diferentes en todos los aspectos. Entonces, claro, lo que puede funcionar en un sitio a veces es difícil instaurarlo en otro, ¿no? Es como la asistencia a los pabellones. Aquí es como una cultura, porque aquí la gente va a pasar la tarde al pabellón y los niños antes de calentar están jugando y haciendo juegos para ganar premios. Y en España al final van los cuatro amiguitos, voy aquí, y otros están en el bar esperando, ¿no? Y también entiendo que como aquí hace mal tiempo, la gente se encierra en estos sitios. Pagas un abono que te sale mucho mejor que ir al bar a tomar cerveza, porque la cerveza está cara. Entonces sacas el abono para toda la temporada y estás ahí, te comes un perrito, te tomas algo ahí en el pabellón y haces lo mismo, pero lo haces como el día de estar con la gente, ¿no?
¿Te gustan las nuevas tecnologías? ¿Eres muy seguidor de ellas?
Sí, a ver, muy seguidor. Sí, me gusta estar así a la última, pero tampoco soy un experto. Tampoco vivo por y para ello.
¿Qué hobbies tiene Albert Rocas? ¿Te gusta leer, ver el cine, la música?
Me gusta leer, pero también desde que tengo el niño leo bastante menos. Sí, me gusta. No soy muy fanático de ir al cine, pero me gusta ver películas, me gusta jugar al pádel, me gusta bastante. Cuando puedo en verano, durante la temporada, intento no hacerlo porque siempre hay riesgo de que te pueda pasar algo. Me gusta pasar tiempo con mi familia. Lo que más me gusta es eso. Siempre que puedo estar con mi hijo jugando algo, haciendo algo con él, la verdad que lo paso bien, porque además soy como un niño pequeño, o sea, me divierto más yo que él. Hay veces que le quito los juguetes y se me enfada, digo, déjame un rato a mí, ¿no? Estamos construyendo ahí con los Legos y me pongo a construir más yo que él. Y él, no, papá, así no. Y digo, vale, hombre, pero déjame a mí también construir, ¿no? Y yo, la verdad que tenía muchas ganas de tener hijos por eso, ¿no? Porque tengo una mentalidad muy infantil en estas cosas Y ahora ya estoy deseando que le empiecen a regalar los Playmobiles, porque a mí me gustaba mucho jugar con Playmobiles. Y yo decía, bueno, ya que por lo menos estás jugando con él, que sea algo que te guste, ¿no?
Oye, ¿y de comer eres de buen comer? ¿Disfrutas con el buen vino?
Me encanta. El vino no.
¿De comer?
Me gusta más la cerveza que el vino. No soy mucho de vino. No me, sí. Ni vino, ni champán, ni nada. De hecho, de bebidas así alcohólicas, lo único que me gusta un poco es la cerveza, que sí que eso, que me gusta de vez en cuando tomarme una cerveza. Pero me encanta comer, sí, además tengo la suerte de que mi cuerpo es agradecido con la comida, o sea, que no se me nota y que nunca he tenido problemas de peso y que siempre he estado delgado. Entonces, al contrario, siempre me dicen, tienes que comer más, que estás muy delgado. Entonces, siempre he tenido suerte con eso, ¿no? Que puedo comer lo que quiero y que disfruto con ello.
¿Y cuál es tu plato favorito?
¿Mi plato favorito?
¿O tus platos favoritos?
Sí, me gusta mucho el arroz negro de mi madre, eso me gusta mucho. Y las lentejas de mi mujer ahora me gustan mucho. No podía ver las lentejas, pero las hace de una manera que no parecen lentejas. Y ya nos hemos acostumbrado mucho en casa y la verdad que disfruto mucho el día que me dice, hoy toca lentejas. Y digo, ostras, madre, ¿quién me lo iba a decir a mí hace 10 años, ¿no? Que no las podía ni ver. Y la verdad que esas dos cosas quizás sean lo que más me gusta. Y seguro que si ahora pensara encontraría algún otro plato, pero básicamente esto.
¿La marcha de Iker Romero del Barcelona la entendiste? ¿Su no renovación la llegaste a comprender?
Es difícil. Es difícil, digo, cuando un jugador lleva tanto tiempo en un sitio, cuando ha sido tan importante, pero también entiendo que en ese momento el entrenador no estaba contando mucho con él y que tenía uno de los sueldos más grandes. Entonces, claro, si pones todas las cosas en la balanza, también me imagino, conociendo a Iker, que se hubiera quedado por la mitad, pero al final son cuestiones de gustos, ¿no? Todos sabemos que llega un momento en el que a todos nos gustaría estar donde queremos, el tiempo que nos dé la gana y todo, ¿no? Y yo creo que Iker para eso es muy profesional, lo entendió perfectamente y de hecho ahora está encantado en Alemania, porque yo hablo de vez en cuando con él, ¿no? Y lo valoran como gran jugador que es, que ha sido y que todavía yo creo que le queda cuerda para mucho rato. Y para mí, por ejemplo, Iker y Juan siempre he dicho que son dos ejemplos de superación constante, ¿no? De Juanín, cuando hablo de Juan digo Juanín García, ¿no?
Sí.
Que aun con dificultades adversas, aun con mucho tiempo sin jugar y sin tener confianza, siempre que salían a la pista rendían. Y yo eso aprendí mucho de ellos, porque a mí me costaba mucho limpiar mi cabeza cuando no notaba que tenía la confianza absoluta y aprendí mucho de ellos eso, ¿no? Que si jugaba un minuto o dos, pero tenía que hacerlo bien para poder jugar luego cuatro minutos, ¿no? Y eso me ayudó bastante en los tiempos que lo pasé mal.
Antes hemos hablado de Iñaki Urdangarín. Yo no te quiero poner ningún compromiso. Si quieres, me contestas. Si no, dices paso palabra. ¿Os ha sorprendido todo esto, vosotros que habéis convivido con él, que lo conocéis, lo mismo que le he conocido yo? ¿Os ha sorprendido? ¿Se ha comentado mucho en el vestuario, en Petit Comité, lo que quieras y lo que puedas decir? Tampoco te digo.
No se ha comentado, la verdad, porque nosotros no. Yo, el año que venía aquí dejó el balonmano fue cuando entré en Primera División, o sea, justo después de Sydney fue cuando él lo dejó. Yo ni he jugado contra él. Uh-huh. Y entonces, es que todos los que estamos en esta generación no hemos coincidido con él, lo conocemos en persona cuando ha venido algún partido, pues viene amabilísimo con sus hijos, que encantadores. Y claro que te sorprende y no sabes hasta qué punto pues las cosas son ciertas o no, ni te quieres meter evidentemente porque no es un tema nuestro, o sea, es un tema que evidentemente es de él y que te duele ver sufrir a un antiguo compañero de balonmano cuando no se sabe muy bien exactamente lo que ha pasado. Entonces, evidentemente, como cualquier compañero de profesión, pues me imagino que si tuvieras un periodista que está en apuros, pues te sabría mal verlo en esa situación, y más alguien que ha sido tan grande para nuestro balonmano y para nuestro deporte y que ha hecho cosas tan importantes, ¿no? Entonces, está claro que te duele. Sí, sí.
Cambiar de aires de un día para otro, te vas al Kolding, 4 años en Dinamarca.
Sí, es, bueno, veremos.
Es, pero lo tienes abierto de que en un momento va a poder decir, oye, mira, que llevo aquí añito y pico, 2 años y me quiero ir.
No,
¿o lo
pero siempre hemos hablado de que, o sea, y con el presidente, y además siempre he sabido que es un club que entiende mucho las situaciones, ¿no? Si tú no estás bien en un sitio, enseguida todo se puede arreglar. No es un equipo que, además, los daneses son gente que nunca quieren nadie a la fuerza, ¿sabes? Ellos quieren que tú estés bien, que tú disfrutes, y además siempre lo primero que te dicen es, la familia es lo más importante. O sea, siempre te dicen que si tú no estás bien, ellos son muy de familia y saben que si tú no estás bien con la familia, es un sitio que es imposible que tú rindas, ¿no? Y por lo tanto, yo firmé 4 años y, bueno, está claro que cuando cambias una experiencia la primera vez que sales al extranjero, tampoco puedes decir que van a estar los 4 años, estás seguro, porque no sabes cómo va a ir, ¿no? Pero, bueno, de momento estoy disfrutando en el balonmano aquí, me lo paso muy bien y, bueno, creo que la verdad que aprendes un montón y te abre un montón la mente, pues el poder vivir en otro país y con otra forma de hacer las cosas, y también te das cuenta de lo bueno que tenemos en casa, y los españoles somos mucho de todo es una mierda, esto todo está fatal y tal, y joder, cuando sales fuera te das cuenta que en todos los sitios hay cosas buenas y cosas malas, ¿no?
La decisión de venir al Kolding te costó mucho, tuviste mucho que pensarlo, fue un momento difícil y me imagino que complicado, ¿no? Por muchas cosas.
Sí, hombre, siempre a nivel sentimental, para mí dejar el Barça, por un lado me apetecía el probar la experiencia de jugar en el extranjero, de siempre había pensado que me hacía ilusión, el hecho de tener una seguridad en el tiempo, si estaba a gusto ahí, pues fue clave también, porque lo que no quieres es marchar 2 años y que luego estés a gusto en el sitio y te tengas que ir a otro, eso fue bastante clave. Y evidentemente el hecho de marcharme a Barcelona para mí fue muy, muy duro. O sea, cuando lo recuerdo, y todavía cuando recuerdo Barcelona muchas veces, tengo que parar muchas veces porque me vienen ganas de llorar, porque he sido muy feliz en Barcelona y para mí el Barça es mi vida. Y yo siempre lo diré, que es el club donde yo quería jugar, en el que he vivido experiencias realmente de un profesional y de sentir lo que realmente es llevar los colores, ¿no? Que tú amas, y eso es muy bonito. He tenido mucha suerte de poder vivir eso y disfrutar tantos años como lo he podido hacer ahí en Barcelona.
¿Qué te dijo tu mujer cuando le dijiste que me voy para Dinamarca? ¿Se le quedaría la cara, no? A la pobre Estefanía.
Sí, sí. La verdad que nosotros tenemos el gran problema, este bendito problema, ¿no? Porque hoy en día es un bendito problema, pero que los dos tenemos trabajo. Y yo admiro a mi mujer en su trabajo porque me parece que lo hace fantásticamente bien. No soy un especialista, pero me parece que mi mujer es una gran profesional. Evidentemente, si no lo dijera yo, estaría mal, ¿no? Pero me parece que lo hace muy bien. Entonces, como la veo disfrutar tanto de... Entonces sí que eso me ha llegado a... Muchas veces me he llegado a sentir muy mal de que mi mujer no estuviera trabajando, sobre todo los primeros años en Barcelona, estos meses aquí, pues me duele verla que tiene que dejar en algún momento su trabajo, o en ciertos momentos ir interrumpiendo su carrera profesional para seguirme a mí, ¿no? Y lo he valorado siempre mucho, y siempre hemos intentado pues hacer encaje de bolillos con todo, ¿no? Lo que pasa es que cada vez es más complicado. Y evidentemente lo del embarazo ahora segundo, pues tampoco estaba contado cuando vinimos aquí, y lo complica todo aún más, ¿no? Pero bueno, todavía a día de hoy pues seguimos haciendo encaje de bolillos para poder hacer los dos, pero cada vez es más difícil, la verdad, porque con el niño, cada vez el niño necesita más cosas. Y bueno, seguir peleando en el futuro. Ya te digo que bendito problema, ¿no? Es que los dos tengamos trabajo y que los dos estemos bien valorados en nuestro trabajo, ¿no?
Oye, ¿el futuro? ¿Has terminado el INEF?
No, estoy en ello. Estoy por la mitad y voy haciendo. La verdad que es no es que sea complicado, pero es fuerza de, mucha fuerza de voluntad. Y es lo que te digo, cuando no eres padre, el tiempo te sobra, pero ahora la verdad que cada vez me cuesta más, ¿no? Y, pero bueno, voy intentando hacer, sí. Intentaré antes de retirarme, pues poderlo terminar y poder dedicarme pues a algo que me guste, como es el mundo del deporte, en donde sea, pues, o de la manera que sea, ¿no? Ya, tampoco me lo planteo mucho porque está todo tan difícil en España. Lo que sí tengo claro es que quiero volver a España, seguro. Que mi intención es vivir en España y que donde realmente soy feliz es la forma de vivir esa, ¿no?
Eso te iba a decir, que cuando te retires, ¿cómo ves tu futuro? ¿Qué quieres ser entrenador? ¿Quieres ser profesor de educación física? ¿Buscar otros caminos?
Hombre, me gustaría ser entrenador si fuera en el mismo sitio, ¿sabes? Es como Zupo, pues 20 años en el mismo sitio, pues me podría gustar, ¿sabes? Pero eso es tan difícil, y más hoy en día en el balonmano, sobrevivir en un sitio que todo es muy cíclico, ¿no? Aparecen equipos, desaparecen, etcétera, etcétera, pero lo que tengo claro es que me gustaría tener una estabilidad en mi vida. Que lo que peor llevo es ver que me tengo que llevar a mi hijo o a mi familia a otro sitio y que tienen que empezar y cambiar de amistades, cambiar de entorno, todo eso es muy complicado y cada vez más, ¿no? Cuando van creciendo, entonces, si pudiera entrenar en algún sitio donde me asentara y hubiera equipo y tal, sí, ¿por qué no? Sí, cada vez me pica más el gusanillo de eso y sí me gustaría seguir ligado a mi deporte. Pero es lo que te he dicho, que ahora mismo el balonmano tampoco está para dedicarte exclusivamente a eso. Y segundo, pues, bueno, me gustaría trabajar en el mundo del deporte. ¿Relacionado con qué? Pues con lo que salga. Es que no estamos tampoco para pedir demasiado, ¿no? Pero cualquier empresa deportiva o cualquier ente público deportivo en el que pudiera aportar mi experiencia en tantos años en el deporte, pues podría ser una de las metas.
¿Qué se tiene más nervios? ¿Antes de un examen de INEF o antes de empezar un campeonato?
Yo lo paso fatal en los exámenes.
Pero también lo pasarás, supongo que será nervios antes de empezar un campeonato del mundo, Europa.
Es más el gusanillo, ¿no? Es más el gusanillo de que quieres que empiece, pero yo como me lo paso bien jugando, no sufro, ¿no? Yo a veces, algunas veces sí que he visto algún compañero, ¿no?, que sufre, entonces decir, oye, tranquilo, pero, ¿no?, como que siempre intento relativizar mucho las cosas. Siempre pienso que al final esto es un partido, es deporte, es como si estás entrenando con público, ¿no? Siempre intento tomármelo un poco, evidentemente que hay veces que el ambiente pues te supera o que no te salen las cosas y no va bien, pero intento no sufrir. Antes me tomaba muy mal jugar mal, las derrotas, y a un momento que lo empecé a relativizar todo, y sobre todo ya desde que tuve al niño, pues mucho más, ¿no? Ya lo ves todo como más, anda, hombre. Preocuparme me preocupo cuando mi hijo se pone malo o cuando tiene algún problema y me lo tengo que llevar al hospital, eso sí me preocupa. No me preocupa esto, esto me lo paso bien y tengo la gran suerte y el gran privilegio de que me puedo dedicar a mi hobby y me pagan por ello y me valoran en mi trabajo. Es que no puedo pedir más, la verdad.
Vamos a ir terminando. ¿Tenemos Albert para un poco más o ya te has puesto fecha de decir, señores, aquí os dejo con todo lo que he conseguido?
No, la fecha la pondrá mi familia. Ya tengo claro que el día que mi familia se canse y me diga hasta aquí, pues Albert irá donde diga su familia. Porque es lo más importante y porque es lo que más quiero, que mi familia esté bien, ¿no? Tengo claro también que si Albert no tuviera familia, que no es el caso, Albert sería de jugar a balonmano mucho, mucho, mucho tiempo. Pero también creo que es bueno, ¿no?, que a veces tengas otras motivaciones en la vida que te hagan cambiar también la perspectiva. Porque creo que el paso de ser jugador a dejarlo es un paso duro, es un paso que no es fácil de asimilar, es un paso que cuesta mucho de digerir, porque pasas de tener una vida en la que te dedicas a... O sea, yo tengo claro que haga lo que haga en la vida, lo único que no va a cambiar es la pasión que tengo por mi familia. Pero la pasión que tengo yo por mi trabajo ahora mismo, es imposible que la tenga, ni siendo entrenador. O sea, ni dedicándome en el balonmano a otra faceta, podría tener la misma pasión que tengo ahora con lo que hago. Es imposible, porque es lo más grande, poder hacer lo que más te gusta, ¿no? Entonces, eso realmente es un problema en tu vida. Es un problema cambiar algo que te motiva tanto, por luego saber que el resto de tu vida harás algo que no te motiva, que no te motiva tanto. Evidentemente puedes encontrar otras cosas y evidentemente mientras esté la familia todo estará bien, pero ser jugador de balonmano o poderte dedicar a un deporte es algo muy grande y muy bonito.
Pues Albert, muchas gracias por estos minutos que nos has dedicado, para que la gente te conozca un poco más cómo eres, aparte de gran doble campeón del mundo. El tema humano yo creo que es muy importante para que la gente os conozca. Que todo salga bien, que enhorabuena por esa niña que esperas y que seáis la familia Albert Rocas lo más feliz posible en un futuro.
Muchas gracias.